Atención, nuestros amigos supersticiosos, los que están esperando manos santas, aparecidos y milagros de segundo orden, porque hoy vamos a hablar de los poderes de Daniel Home. ¿Y quién era Daniel Home? Fue un escocés que nació en el año 1833 y que según parece tenía algunos poderes sobrenaturales que sorprendieron a todo el mundo, que además lo hicieron muy famoso en su época. La familia de Home era pródiga en clarividentes. Había muchos clarividentes en la familia. La madre de Daniel predecía la fecha en que moriría que la gente iba a morir, tanto en su familia como en el vecindario. Por esta razón las personas huían de la compañía de la mamá de Home. Quien se cruzaba con esta señora salía corriendo e incluso ponían dedos en el oído para no escucharla. El padre de Home, a quien su mujer le había dicho que se iba a morir en 1843, enloqueció por esa circunstancia o por otras y se mató en 1842. Dejó una nota que decía, ja, ja, ja. Espero que no hayan conjeturado por eso que estaba loco. Es una muestra de gran cordura. Cuando Daniel cumplió 9 años, lo mandaron a Estados Unidos con su tía. Dicen que querían tenerlo lejos de Escocia por las cosas que solía hacer. Parece que lograba que los muebles se movieran, digo sin tocarlos, ¿no? Y conseguía además que los muebles se movieran casi, parece un énfasis innecesario, como hablar de los muebles movibles es como hablar de los hermanos Brothers. Un mueble quiere decir eso, algo que se mueve. Bueno, esto tenía harta a la familia, imagínese, ¿no? Por otra parte, a veces convocaba a algunos fantasmas. Además, se dedicaba a la música, tocaba bien el piano y era un excelente cantor, Daniel. En muy poco tiempo, sus prodigios, no los musicales, sino los relacionados con la magia, se hicieron famosos. La Universidad de Harvard designó una comisión que diera fe de sus proezas o, por el contrario, certificara el fraude. Varios profesores vieron primero moverse y elevarse una mesa y luego todos los muebles de la sala se agitaron. Más tarde, Daniel Home hizo aparecer unas manos fantasmales que agitaban pañuelos. Increíblemente, la comisión de Harvard aprobó sus poderes. Y si no los aprobó en el sentido que los autorizó, sino que dio fe de ellos. Y Home empezó a recorrer el mundo para mostrar estas maravillas. El 8 de agosto de 1852 voló por primera vez. Durante una fiesta se elevó hasta tocar el techo con la cabeza. En otras ocasiones parece que levitaba incluso sin darse cuenta, que es la mejor forma de levitar. Aseguraba más tarde no recordar haberlo hecho. Se distraía y se iba para arriba. A los 22 años, el joven Daniel Home volvió a Europa. Llegó a Londres, precedido por su fama, y fue de inmediato invitado a un sinfín de recepciones en las que se apiñaban miles de personas para verlo. Home solía decir que tan enorme concurrencia se debía a que tanto los creyentes como los escépticos estaban de un modo u otro interesados en él. Bueno, es obvio. Entre otros, en Londres lo vieron gentes de la Real Academia y Charles Dickens, que dijo que Home era el mejor farsante de la historia. Está bien, Dickens. Está bien. De Londres, Home pasó a Italia y llegó hasta Florencia. Allí fue recibido en el palacio de la Condesa Orsini. La Condesa Orsini en Florencia. Dicen que los espectadores pudieron ver volar un piano, varios candelabros, y que unas manos cálidas, surgidas de la nada, tocaban a las personas presentes. Entre los asistentes estaba el escritor americano Nathaniel Hawthorne, que parece que se desmayó, el de la letra escarlata, ¿lo recuerdan? Un escritor bárbaro ese, ¿eh? Y se desmayó cuando una mano fantasma estrechó la suya. Bueno, desde luego, yo también me desmayaría, si bien no soy un gran escritor, si una mano fantasma estrechara la mía. Bueno, desde ese día Hawthorne aceptó como verdaderos aquellos movimientos y aquellas apariciones. En Florencia, tuvo algunos problemas. Una inglesa se le enamoró, ¿no? Y se fue con él, pero la muchacha estaba casada y el adulterio no era bien visto, y menos aún si la mina se iba con un brujo. Así que un día salió a pasear con su enamorada y le tiraron un tiro. Ham se salvó de la muerte por milagro y, preocupado por su integridad, declaró que se había despojado de sus poderes, que había abandonado sus poderes. Se encerró entonces en una casa, en una villa romana, con la intención de no salir por un año, y así fue, se quedó ahí. Pero era tan famoso que hasta el Papa Pío IX debatió con sus cardenales si era bueno que Ham residiera en Roma. Bueno, después de quedar un año encerrado allí, abandonó esta casa y marchó a París. Yo creo, de todos modos, que en la casa se encerró con la mina, ¿eh? Porque abandonó el ejercicio de sus poderes, pero no a la mina. Napoleón III, que era un hombre supersticioso, reclamó la presencia de este hombre. Había enviado un emisario con una enorme suma de dinero para que Ham viajara a Francia. Y allí, en las Tullerías, donde vivía Napoleón III con su mujer, la familia real, Ham ofreció lo mejor de su repertorio. Eugenia de Montijo, la mujer del emperador, quedó tan impresionada que perdió el habla por 2 días. Muda por 2 días. Dijo que una mano se había apoderado de la suya. Y que era la mano de su difunto padre, no la mano de Daniel Ham, sino la del difunto padre de Eugenia de Montijo. ¿Y cómo reconoció esa mano? Preguntará hasta el Rolón. Uh-huh. Por un callo que tenía el viejo Montijo.
¿Ah, sí?
Desde entonces, Ham se presentó en teatros. Napoleón III y Eugenia jamás faltaban a las funciones. Tiempo más tarde le presentaron a Daniel al conde Gregory Vesvorodiki. Sería mejor decir Vesvorodki. Discúlpeme, mi ruso, o lo que fuere, es deficiente. Bueno, este conde Vesvorodki andaba con una mina que era su cuñada, Alexandrina de Kroll. Esta era una muchacha hermosa que tenía 17 años y que se había acercado hasta donde estaba Ham para que él le dijera algo acerca del futuro. Entonces, impresionado por la belleza de Alexandrina de Kroll, Ham le vaticinó lo siguiente: usted, señorita, se casará conmigo. Y el vaticinio se cumplió. Bueno, eso lo he hecho yo también muchas veces.
Por suerte no se le ha cumplido.
A veces, la mayoría de las veces no se me cumple. Pero no con casamiento.
Claro.
Bueno, en 1859 se casaron, pero aquel matrimonio duró poco porque Alexandrina murió a los 3 años. La muerte de Alexandrina fue para Ham un golpe terrible. Se fue a Roma, de donde fue expulsado, volvió a París, perdió el favor de Napoleón III, que estaba ya ocupado con sus problemas con los prusianos. Ni siquiera le sirvió a Ham otra estupenda prueba de levitación. Parece que comenzó a flotar a 1 metro del suelo y salió volando con los pies para adelante por una ventana. Volar con los pies para adelante, nótese, los aficionados al vuelo de superhéroes, de historietas y de películas, es absolutamente infrecuente. El héroe de historietas vuela de panza, y con las manos, ¿sabes?, con los brazos extendidos hacia adelante. Y así vuela el héroe del cómics. Uh-huh. Este hombre volaba con los pies para adelante, que es una forma de volar, me parece a mí, mucho más cómoda. Se me dirá que usted no ve esa dificultad que tiene. Usted no ve para dónde va. Salvo que levante el marote, lo cual le hace perder velocidad con toda seguridad. Pero bueno, salió volando con las patas para adelante por una ventana. Luego entró el edificio otra vez por la ventana, pero de un piso más bajo. Eso entusiasmó un poco a la gente. Pero pronto se olvidó su promesa. París fue sitiada por los ejércitos de Prusia. Y así desalentado, Ham se fue con sus milagros a Rusia, después a Londres otra vez, donde incluso el Parlamento debatió la veracidad de sus milagros, y finalmente terminó en la Riviera Francesa. De vez en cuando daba alguna velada privada dedicada a sus amistades, pero ya no lo hizo más en público porque decía que los espíritus ya no acudían como antes. Murió en julio de 1883, tuberculoso. Tenía 50 años de edad. Qué estupenda historia, ¿eh? Qué ganas de haber estado allí. Los informes además están escritos de un modo un poco cínico, es verdad. Pero no se pone el acento sobre los trucos de este hombre, ¿no? Tipo salió volando por la ventana, te dicen. ¿Qué cosa? Me hubiera gustado ver. Yo que busco milagros.
Sí, claro.
Me hubiera gustado verlo por la misma razón que los escépticos y los creyentes querían verlo en Roma. Yo pertenezco a las dos, al mismo tiempo, a los dos grupos. A los escépticos que van a fijarse a ver si hay un piolín y a los creyentes que tienen ganas de que de una vez por todas se produzca un milagro, uno de verdad, no un milagro de eso de boquilla. Cuentan los que dicen que vieron a uno que vio. ¿A quién dedicar esto? Al protagonista, a Daniel Ham, este hombre que hacía algunas cosas interesantes. Después de todo, haberle dicho a esta minita que se iba a casar con él y que la mina lo haya aceptado, es una forma de milagro. Pero ya se sabe que cuando hablo de milagros no digo eso. Eso que me dicen, ¿no le parece suficiente milagro que el sol salga, que el amor se produzca? No me parece suficiente milagro. Pero cuando el amor nace en circunstancias tan difíciles, podemos hablar de semi-milagro. En ese sentido yo acepto que es la cosa más parecida a un milagro que yo he visto en mi vida es esa. Que aparezca el amor allí donde no parecía muy probable. Lo que no significa que vayamos a buscar cosas improbables. No, significa otra cosa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con levitaciones, con manos que surgen de la nada, manos pálidas que estrechan nuestras manos, y milagros así, muebles que se mueven, pianos voladores, y encontramos el tango Mano Blanca, que está referido seguramente a estas manos que estrecharon, por ejemplo, las de Nathaniel Hawthorne, este escritor que uno tanto admira. Así que el tango Mano Blanca, que está disfrazado en su intención, como si aludiera al nombre de un buey.
Mire si iba a hacer eso.
Si un buey se va a llamar Mano Blanca y otro se va a llamar Porteñito. Eso no son nombres de bueyes. ¿Cómo se llamarían los bueyes en esta época tan pretenciosa, ¿no? Si hubiera... Es tan pretenciosa que no hay bueyes. Pero... No, pero estos no eran bueyes, eran caballos.
Sí,
eran caballos. No, porque no es un carretero, sino un carrerito. Sí. Es un carrero que viene con caballos. Son dos caballos. Una yunta de ruano, concretamente.
Sí. Tampoco hay caballos, Alejandro.
Tampoco hay caballos. No, ¿cómo se llamarían los...? Los bueyes se llamaban zaraza, por ejemplo. Los caballos de un carrero, Porteñito y Mano Blanca. ¿Y ahora cómo? Jonathan.
Sí. Jonathan y Kevin.
Bien, Mano Blanca canta Nelly Omar.